Bienvenidos a la prédica semanal de la Primera de Fernando. Para más recursos o información, visítanos en primeradefernando.com o encontrarnos en Facebook, Instagram o YouTube como Primera de Fernando. Que Dios bendiga su palabra.
Me gustaría orar y tener un tiempo en donde si has venido con alguna necesidad, si estás sufriendo por algo, necesitas la mano del Señor. Si sentís eso, te invito a que puedas unirte a esta oración y pedirle también al Señor que te hable en esta noche. Y si estás con esa necesidad, trajiste algo al Señor, te invito a que puedas ponerte en pie mientras estoy orando y vamos a entregar ese motivo al Señor. Entregale tu motivo al Señor en este momento. Ahí desde lo profundo de tu corazón, que Él oye como estuvimos escuchando. Desde lo profundo de tu corazón, que Él no es indiferente a tus necesidades. Decirle al Señor, te necesito. Señor, estamos delante de tu presencia, humillados al escuchar de tu poder. Señor, y aquí hay personas que te necesitan. Necesitan tu obrar en sus vidas. Y hoy queremos que venga ese obrar por tu gracia y tu misericordia, pero que venga con tu voz hablando a las vidas, Señor, de aquellos que te necesitan. Porque podemos mejorar, Señor, algo en nuestra situación, pero no hay nada mejor que restaurar nuestra relación contigo y escucharte a ti y conocerte más a ti, Señor. Obra, Señor, tú conoces los corazones de todas estas personas, Señor, que te necesitan, que tú obres con poder en sus vidas y que nos hables en este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Brevemente quiero compartir un mensaje en la palabra del Señor. Y quiero comenzar diciendo que si hay algo característico del corazón humano es que siempre ve en el otro aquello que quiere. Eso es algo característico de nuestro corazón. La persona común, muchos de nosotros, miramos a los ricos y poderosos y decimos, eso es lo que yo quiero. Así, esa es la vida que yo quiero, esas son las cosas que yo quiero, esas son las experiencias que yo quiero vivir. Y no es poco común escuchar a veces a personas muy famosas, poderosas, con muchos recursos, decir cómo yo quisiera una vida más tranquila, cómo me gustaría tener una vida fuera de todo el ruido que me rodea. Y en alguna oportunidad escuché decir a alguien cómo quisiera tener que trabajar ahí en el campo. O algo físico, decía él, porque estaba muy cargado, estresado. Es interesante. Hay muchas personas que están solas y ven a alguien que tiene a alguien y dice, yo quiero a alguien. Y hay personas que tienen a alguien y que tienen a mucha gente a su alrededor y dice, ah, cómo me gustaría estar solo. Este sentimiento tiene un nombre y ese nombre es insatisfacción. Más de uno habrá recibido en su vida uno de esos videos con una música triste cuyo objetivo es que valoremos lo que tenemos, ¿verdad? De repente nos muestran la imagen de alguien que no tiene algo para comer y el propósito de esos videos es resaltar que tenemos que estar agradecidos si nosotros tenemos algo para comer. A veces son imágenes, videos de personas que tienen a alguien y que perdieron a alguien y entonces se nos dice, bueno, tenemos que valorar que tenemos a alguien. Y la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Y presten atención a estas dos preguntas que voy a hacer. ¿Por qué es que aparentemente tenemos que esforzarnos para valorar lo que tenemos? Primera pregunta, ¿acaso no es lo más natural que uno valore lo que tiene? ¿No debería ser lo más natural? Segunda pregunta, ¿acaso no es lo más lógico que uno se enfoque y se alegre con lo que tiene en lugar de en lo que no tiene? ¿Acaso no es lo más lógico? Pensemos eso. ¿Por qué es que nos estresamos, nos entristecemos por aquello que no tenemos, siendo que por lo menos aunque tengamos poco, algo tenemos? ¿Por qué si eso sería lo lógico? ¿Por qué cargarnos, estresarnos, preocuparnos? por aquello que no tenemos. Y sin embargo, esa es la realidad de nuestro corazón, ¿verdad? Que es así. Miramos a otro y decimos, eso es lo que yo quiero. Tenemos ya algo, pero miramos y decimos, yo quiero más, yo quiero algo más. ¿Por qué sucede esto? La respuesta que encontramos en la Biblia es que nuestro corazón tiene un problema. Nuestro corazón como seres humanos tiene un problema. Un problema que es más grave de lo que parece. Los capítulos 3 y 4, aquellos que tienen sus Biblias pueden abrirlo ahí del Evangelio de Juan. Los que no tienen vamos a estar proyectándolos arriba. Y el título del mensaje en esta noche es Esperanza para la Insatisfacción. Los capítulos 3 y 4 del Evangelio de Juan tienen dos de las historias más conocidas de la Biblia. Con frecuencia no notamos la conexión entre ambos relatos y particularmente entre los dos personajes que vamos a mencionar en esos relatos, o se mencionan en esos relatos. En primer lugar, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Jesús se encuentra con Nicodemo, el fariseo. Y en el capítulo 4, Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Dos personajes totalmente diferentes, pero con algo en común. Nicodemo, según la Biblia, era un hombre principal entre los judíos y fariseos. Esto quiere decir que él era miembro del Sanedrín, del Tribunal de Justicia del pueblo de Israel. Y estar en este lugar significaba tener una posición muy privilegiada social y económicamente. Este era Nicodemo. Por otro lado, la mujer samaritana era una persona marginada. La palabra nos dice que había tenido 5 maridos y con el que estaba ahora no era su marido. Quizás ella, como muchas personas hoy, quizás como muchas mujeres todavía hoy, incluso en nuestro contexto, necesitaba un hombre para sobrevivir en la sociedad en la que vivía. Pero una mujer marginada, moral y socialmente. Los personajes no pueden ser más opuestos. Uno era un hombre de renombre, la otra una mujer de mala fama. Uno tenía grandes privilegios, la otra ni siquiera tenía marido, y esto representaba que socialmente estaba afectada porque probablemente ni siquiera tenía propiedades, no tenía marido. Pero ambos tenían el mismo problema, la insatisfacción. Y vamos a ver estas historias para darnos cuenta que la Biblia presenta la raíz de este gran problema de nuestro corazón, la causa de la insatisfacción, pero también nos da la solución. Y vamos a ir hoy de atrás para adelante. Vamos a comenzar con el relato de la mujer samaritana en el capítulo 4 y después ir al relato en el capítulo 3 de Jesús y Nicodemo. Y quiero leer con ustedes Juan capítulo 4, versículo 7 en adelante. Dice así la palabra del Señor, lo tenemos arriba para los que quieran seguir. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo la mujer. Y hasta aquí leemos la palabra, Señor, me parece que tú eres profeta. En primer lugar, vamos a ver lo que nos enseña la actitud de Jesús. Recordemos que la Biblia presenta a Jesús como el Hijo de Dios, Dios encarnado, en otras palabras, Dios mismo. Es decir, cuando vemos a Jesús y leemos lo que Él hizo, estamos conociendo cómo es Dios y quién Él es. ¿Qué hizo Jesús? Jesús cruzó varias barreras para encontrarse con esta mujer necesitada. Y esto nos enseña algo maravilloso acerca de quién es Dios y cómo Él es. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios lleno de gracia. Dios es un Dios que reconoce la necesidad de aquellos que están sufriendo, de aquellos que están necesitados. ¿Cómo sabemos que Jesús cruzó las barreras? Cuando Jesús se encuentra con la mujer, lo primero que ella le dice, se sorprende porque Jesús le pide agua, estaba en el pozo. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y Juan aclara, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La primera barrera que cruzó Jesús fue la barrera racial y cultural. Jesús era judío. La mujer era de Samaria, una región diferente que tenía una historia muy particular. Los samaritanos, a diferencia de los judíos, se habían mezclado con ciertos pueblos y habían, desde la óptica de los judíos, perdido la pureza racial. Entonces, cuando ellos miraban a los samaritanos, y algunos de ustedes habrán escuchado unos comentarios que decían que los judíos hasta si podían, tomaban un camino más largo para no pasar por Samaria, porque ahí estaba la gente que ellos despreciaban. Y no solamente se habían mezclado con otros pueblos, sino que también habían mezclado el área religiosa espiritual. Y tenían una religión sincretista, es decir, que tomaba un poco de todas las religiones de los pueblos con quienes se juntaban y formaron algo medio extraño. Entonces los judíos no se trataban, no se llevaban con los samaritanos. Pero Jesús cruzó esa barrera. Segunda barrera que cruzó Jesús, la barrera de los prejuicios sociales. En esa época, que un hombre hable con una mujer que estaba sola en esa hora del día, alrededor del mediodía, no iba a ser bien visto. Que un hombre se acerque nada más a una mujer, y sin embargo, Jesús tenía que pasar esa barrera para poder entablar esa conversación. Y él cruzó esa barrera. Y una última barrera que cruzó Jesús es la de los prejuicios morales. Algunos comentaristas dicen que esta mujer fue a recoger agua al mediodía porque tenía algo que le impedía moralmente. Porque la hora normal para recoger el agua era la mañana, temprano. Las mujeres iban a esa hora. Las mujeres de bien iban a esa hora. Al mediodía, con mucho calor, muy pocos iban a ir a buscar el agua. Entonces es como que esta mujer quería esconderse. Quería ser rápido, que nadie note que ella estaba ahí. Estaba afectada moralmente. Una persona que quizás nadie hubiese querido, yo me quiero juntar con esa persona. No, pero Jesús cruzó esa barrera. Y te hago la pregunta, ¿qué nos enseña esto acerca de quién es Dios y de cómo es Él? Dios es un Dios de gracia y misericordia. Pero Jesús no se queda y no solamente habla con esta mujer, sino que la confronta con su insatisfacción. Cuando la mujer le pregunta, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y la mujer comienza a preguntarse, ¿de dónde vas a sacar el agua? No tenés ni siquiera ¿cómo sacar el agua del pozo? Y Jesús le responde, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, si vos recibís el agua que yo te voy a dar o que yo te puedo dar, esa agua va a saciarte de adentro para afuera, no de afuera para adentro. En estos días que hizo mucho calor, muchos habrán seguido en las noticias los hinchas argentinos que vinieron para la final de la Sudamericana. Era muy simpático, se pusieron ahí en la costanera y vinieron algunos carros de la ESAP y le derramaban agua, ¿verdad? Para refrescarle. Y uno le veía a la gente ahí feliz, mojándose, ¿verdad? Ahora, me acordé al estar preparando el mensaje de eso. Es una forma de refrescarse que te venga agua por fuera, ¿verdad? Pero imagínate que tenés sed, no estuviste tomando agua todo el día. Hace mucho calor, nosotros sabemos lo que es el calor. Y te dicen, genial, yo tengo agua, pero te voy a derramar el agua encima. te va a refrescar, pero esa sed va a permanecer ahí, ¿verdad? Y muchos de nosotros diríamos, más me vale tomar un frío tereré que me derramen el agua encima, porque eso me va a refrescar mucho más si el agua entra dentro de mi cuerpo que si me lo derraman encima. Y Jesús iba aún más allá, él decía, mi agua no es que entra por fuera y entra en el cuerpo, sino que de tu cuerpo, de tu ser, de tu corazón va a fluir agua viva para vida eterna. Es decir, vas a estar saciada completamente, totalmente y siempre. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a esta mujer. Él le confrontó con su insatisfacción. Usa la imagen del agua, algo físico, pero en realidad hablándole de algo espiritual, algo mucho más profundo. La sed espiritual es lo que produce esa insatisfacción. Eduardo Galeano, un famoso escritor, periodista uruguayo, había, según él, que él no dijo esto, sino que lo escribió y después se lo atribuyeron a él. Y le habían hecho una pregunta acerca de la utopía. La utopía es una idea o un mundo ideal que nosotros tenemos. A veces hablamos, bueno, vos me estás presentando una utopía, significa me estás presentando algo imposible, algo demasiado ideal, algo demasiado grandioso. Y Eduardo Galeano hablaba de la importancia de la utopía. ¿Y por qué? Porque dice que en una reunión unos estudiantes le preguntaban, ¿por qué es importante la utopía? Tener una imagen en el horizonte, una imagen ideal. Y él decía, la utopía es así. Yo camino dos pasos y la utopía está en el horizonte, se aleja otros dos pasos. Camino cinco pasos y eso que yo quiero se va alejando. Entonces me pregunto, decía él, ¿para qué sirve la utopía? Y él respondía, justamente para eso, para seguir caminando. Y suena lindo lo que él dice. Y es quizás una de las justificaciones más elocuentes y bellas para la insatisfacción humana. Pero en esta frase, en esta explicación, él estaba reconociendo lo que hay en el corazón. Siempre buscamos algo y parece que cuando estamos por alcanzar se aleja un poco más. Y se aleja un poco más. Y parece que alcanzamos y logramos algo y aparece algo nuevo. Y él decía, esto es algo bueno porque por lo menos seguimos caminando. Pero la imagen que presenta la Biblia es completamente diferente. Jesús hablaba de una de agua viva que satisface plenamente. Jesús decía, no es que seguimos caminando porque nunca alcanzamos. Caminamos en gozo porque alguien ya lo hizo todo por nosotros. Porque ya no tenemos nada más que agregar. Ese es el mensaje cristiano. Ese es el mensaje de Cristo. Por lo que Él hizo, nosotros ya podemos estar satisfechos y vivir nuestra vida en acción de gracias y seguir caminando, porque aquel que lo hizo todo por nosotros nos agarra de la mano y nos lleva hacia adelante. Lo que vemos en la actitud de la mujer, cuando Jesús ofrece el agua viva a la mujer, le dice, dame de beber esa agua, yo quiero. La mujer reconoce su condición. Podríamos decir que este es un paso muy importante, reconocer, realmente necesito esa agua. Pero Jesús propone tratar el problema de raíz. Y le dice, llámala a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido. Y ya hemos leído, Jesús le dice, cierto, cinco maridos has tenido, el que con el que estás ahora no es tu marido. Y esto nos demuestra algo. La insatisfacción no es realmente el problema, sino la consecuencia de algo. La raíz del problema, como estábamos escuchando hace rato, es lo que la Biblia llama el pecado. El pecado es la separación de Dios. Y el pecado es buscar la satisfacción por nosotros mismos y en otros medios. Jesús le pudo haber dicho, sí, yo te doy el agua. No, Él le confrontó con su circunstancia. Le dice, tenés que solucionar el problema del pecado. Esa es la raíz de la insatisfacción. Llámale a tu marido. Jesús expone su vida. Expone lo que ella estaba viviendo. Y la mujer da una grandiosa excusa. No lo leímos, pero la historia sigue así. Y ella le dice, ustedes los judíos dicen que se tiene que adorar en Jerusalén. Nosotros adoramos aquí en el monte. Y Jesús le dice, llegó el momento en que nadie va a poder dar esa excusa. en que los verdaderos adoradores lo harán en espíritu y en verdad. Y la mujer le dice, yo sé que cuando venga el Mesías, aquel profetizado en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Él nos va a enseñar todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy. Interesante. A veces muchos reconocen su insatisfacción, reconocen su pecado, pero ahí aparece la excusa. Y cuando se habla de temas espirituales, es un tema muy sensible. Porque uno dice, ah, yo no quiero que me cambie mi religión, vos me querés meter esto, aquello. Lo mismo, la misma manera en que reaccionó esta mujer. Ustedes los judíos dicen que se tiene que adorar a Dios así, asá. Y Jesús le dice, no, no se trata de eso. Dios busca a aquellos que le van a adorar en espíritu y en verdad. No con religiones, no con lugares, no por medio de otras personas, sino por medio del único camino que Dios estableció, que es Jesús mismo. Y Jesús le dijo, yo soy. Jesús es la solución para esa insatisfacción que hay en nuestro corazón. Porque Jesús derramó su sangre para que la raíz del problema desaparezca, nuestro pecado. Y vamos a la otra historia y ya vamos terminando. Vamos atrás en Juan capítulo 3, versículo 1 al 7. Tenemos a un personaje completamente diferente, pero con el mismo problema. Dice así la palabra, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hay que reconocer que no todos somos iguales. A veces hoy está muy de moda el discurso de que todos los seres humanos somos iguales, podemos alcanzar las mismas cosas. Y en cierto sentido es real eso, pero también hay que reconocer que hay algunos que simplemente son mejores en algunas cosas y otros son mejores en otras cosas. Y alguno por ahí dijo alguna vez, por algo existen los estereotipos, dice. Por ejemplo, la disciplina de los orientales. Hay que reconocer. A nosotros nos cuesta un montón lo que para ellos tal vez he aprendido desde chiquititos. La inteligencia de los árabes y de los indios para las matemáticas, por ejemplo. El emprendedurismo de los estadounidenses. La habilidad para los negocios de los judíos o los alemanes, ¿verdad? Por algo decía un escritor, por algo existen los estereotipos, porque realmente reflejan en cierta forma la realidad. Y podríamos decir también nosotros la amabilidad de nosotros los paraguayos, ¿verdad? Que todo el mundo pondera, el que viene aquí se enamora de ese trato que nosotros le damos y parece que no sale tan natural. A nivel micro sucede lo mismo. Algunas familias parece que hay personas que simplemente resaltan más que otro en algún área. Y ahí donde uno es bueno en algo, el otro es bueno en otra cosa. Si vamos a medir nuestra igualdad en aquello que donde sobresalimos o en lo que somos buenos, nos vamos a dar cuenta que no, es muy difícil decir somos iguales porque somos los mejores en esto o aquello, en las cosas. No, pero hay algo en donde somos iguales y algo que nos une a todos y algo que nos equilibra a todos. Y esto es, según la Biblia, nuestra condición de pecado, el cual se refleja en nuestra insatisfacción. Si queremos encontrar en qué nos parecemos todos los seres humanos, somos diferentes en nuestras habilidades, pero nuestra condición de insatisfacción como consecuencia del pecado, eso es lo que nos une. Nicodemo es totalmente diferente a la mujer del primer relato. Era un hombre exitoso, social y moralmente. Nadie lo llamaría un pecador, pero tenía el mismo problema. Se acerca a Jesús de noche, demostrando temor y quizás vergüenza. Está interesado en Jesús, pero la respuesta de este lo sorprende. Jesús le dice, tenés que nacer de nuevo. Sí, vos, Nicodemo.
que sos el principal de los judíos, que sos una persona reconocida social, moral, económicamente, necesitas nacer de nuevo. Nacer de nuevo es quizás para aquellos que cambian su vida radicalmente. Nosotros pensamos, esa persona tiene que nacer de nuevo, tiene una vida desordenada. Nacer de nuevo es ordenar su vida. Sin embargo, Nicodemo era una persona que tenía su vida ordenada y a él le dice Jesús, tenés que nacer de nuevo. Los logros terrenales, ya sean económicos o morales, son un gran obstáculo para reconocer la raíz de la insatisfacción. Nicodemo tenía el problema, necesitaba agua viva, por algo busca a Jesús, pero él debía dejar su confianza en todo aquello que no era de Cristo. No debe sorprendernos que aquellas personas más religiosas a veces sean las más insatisfechas, porque están poniendo su confianza en algo que no es Dios. Y puede ser muy bueno en el exterior, así como Nicodemo era muy bueno en el exterior, pero a él le dice Jesús, tenés que nacer de nuevo. ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Decía Nicodemo. Hoy, muchos quizás reconocen su situación y dicen, realmente yo vivo una vida de insatisfacción. Yo no estoy lleno. Y yo conozco, yo ya sé muchas cosas. Yo caminé incluso ya a la vida cristiana un buen tiempo, pero tengo insatisfacción. ¿Cómo puedo nacer de nuevo si ya lo sé todo? Si ya tengo mi caminar de cristiano, etcétera. Pero la palabra del Señor dice, Jesús dice, tienes que nacer de nuevo. Esa es la clave. Termino preguntándote, según lo que la palabra del Señor nos enseña, ¿cuál es la esperanza para la insatisfacción? Una rendición total a Jesús. Jesús dijo, yo soy. Y estábamos escuchando el testimonio de esta hermosa familia y nos damos cuenta de que todos pasamos por circunstancias difíciles. Seguir a Cristo no significa que las circunstancias van a desaparecer. Pero si hay algo que podemos estar seguros y lo escuchamos en el testimonio, es que Dios nos habla por medio de toda circunstancia y encontramos en Él esa agua que nos llena. ¿Cuál es la esperanza para la insatisfacción? Tomar esa agua viva, nacer de nuevo. Y esto es algo que solamente Dios puede hacer. No lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. No podemos hacerlo con los recursos que tenemos. Solo Dios lo puede hacer. Lo que nosotros podemos hacer es pedir y rogar que el Señor haga esto en nuestras vidas. Les invito a que puedan inclinar la cabeza, cerrar los ojos y te pregunto. ¿Tenés sed? ¿Está tu corazón sediento? ¿Estás persiguiendo incesantemente ese horizonte? Le das dos pasos, se aleja. Caminas cinco pasos, se aleja. La realidad es que esa llenura y la esperanza para esa insatisfacción está solamente en Jesús. Y solamente solucionando el problema más grave que tenemos, que es nuestra separación de Dios, que es el pecado. Porque la insatisfacción es consecuencia de eso. Pero Jesús nos ofrece esa agua viva. Nos dice que tenemos que nacer de nuevo. Porque Él es la respuesta a esa sed. Y si tenés sed, te invito a que en este momento puedas decirle al Señor Jesús, te necesito, quiero esa agua, Señor, dame esa agua. Yo sé que solamente tu mano y tu poder puede saciar mi sed espiritual. Puede curar mi insatisfacción. Y si estás sintiendo esto y el llamado del Señor, te invito a que puedas hacer conmigo, que ores conmigo esta oración que voy a hacer. Lo hagas de todo corazón. Una oración que no tiene nada de especial, pero que hoy puede marcar un día en que comenzás a caminar de una manera diferente, ahora tomando de la mano del Señor. Abriéndole tu corazón para que esa agua viva pueda fluir, no de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Una llenura total.
Eso es lo que el Señor Jesús puede dar y nos quiere dar, y solamente Él lo puede hacer. Lo que nosotros podemos hacer es pedir y rendirnos y reconocer nuestra necesidad y pedirle la ayuda, y Él nos va a responder. Si estás sintiendo esto y estás en insatisfacción, estás necesitando del Señor, yo te voy a pedir otra vez que mientras estoy orando puedas ponerte en pie y, como un símbolo, hacer esta oración conmigo y decirle al Señor que te le necesitas. Y voy a orar en este momento, y si lo sentís y estás sintiendo ese llamado al Señor, ponete en pie en este momento y vamos a decirle al Señor: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y ese soy yo, Señor. Yo soy como esa mujer que tiene un corazón insatisfecho. Yo soy como aquel hombre que, aunque ganó muchas cosas y tenía tantas cosas, todavía tenía un vacío en su ser. Yo te necesito, Señor. Y hoy estoy aquí rendido y quiero que vengas a mi vida, y yo quiero esa agua, Señor. Dame de beber. Hoy escuché que mi mayor problema es mi pecado, es estar separado de ti, es querer buscar saciedad en cualquier otra cosa. Pero hoy me arrepiento y vengo a ti, Señor, diciéndote que te voy a seguir, que voy a entregarte mi vida completamente, no en partes, no en porciones, completamente, para que seas tú mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi ser, Señor. Y hago esta oración en el nombre de Jesús. Amén y amén.